Herrera en COPE.
Estar informado.
El coordinador federal de Izquierda Unida, el número 5 de la candidatura de Unidos Podemos por Madrid, es el señor Alberto Garzón Espinosa, que amablemente nos atiende esta mañana. Señor Garzón, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
El señor Garzón, hoy hay una cierta polémica, cierto debate, ¿eh?, acerca de la filia socialdemócrata de Marx y Engels, que su socio Pablo Iglesias ha puesto en la mesa de debate. ¿A usted qué le parece todo ello?
Bueno, yo creo que el debate de las etiquetas acaba derivando en una cuestión fundamentalmente escolástica que confunde más que aclara, y al final acabamos enredados en estos debates sobre las etiquetas, que si uno se define socialdemócrata, comunista, de los de abajo, del 99%, cuando yo creo que lo relevante es el contenido de esas etiquetas. Es decir, a mí, en esta confluencia en la que me siento tan cómodo como tantos otros compañeros de Izquierda Unida y de Podemos, lo que nos importa es el programa. Por eso venimos de esta tradición política, por esto venimos de esta idea de programa, 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 y si nosotros nos ponemos de acuerdo en paralizar desahucios, en tener una banca pública, en poder poner un plan de empleo, pues luego da igual si uno se quiere definir socialdemócrata, comunista, no se quiere definir, se quiere llamar cristiano de base. En definitiva, creo que es un debate en todo caso secundario, respetable, dejemos las identidades siempre para el respeto, pero sobre todo hablemos de lo concreto y los problemas de la gente. Esa es la actitud con la que yo enfrento este debate.
Sí, lo que pasa es que va un mundo de ser comunista a ser socialdemócrata. Me parece muy bien que se sea lo uno o lo otro, pero ser lo uno es muy distinto de ser lo otro.
Bueno, por supuesto que sí, siempre que uno termine definiendo estas etiquetas de una forma muy concreta y sea compartido por el resto, cosa que no suele suceder. Estoy convencido de que cuando Pablo Iglesias está hablando de la socialdemocracia, está refiriéndose más a los valores originales de la socialdemocracia en términos históricos que a lo que hoy en día reflejaría una socialdemocracia, pues por ejemplo con Matteo Renzi, con Hollande o con el propio Zapatero o Pedro Sánchez. Entonces, al final uno acaba derivando, como decía antes, o en debates muy abstractos o en debates casi históricos o historiográficos. Y yo creo que lo importante en este momento histórico en el que estamos viviendo es hablar de los problemas de la gente, que eso sí que nos une, porque si uno lo que se está planteando es hacer unas determinadas propuestas políticas en positivo para mejorar la vida de la gente, que sea la gente la que hable y decida sobre esas cuestiones y no tanto sobre las etiquetas, que a veces efectivamente lo que nos hacen es pelearnos entre nosotros cuando en realidad estamos de acuerdo en el contenido.
Sí, pero es que me da la sensación como si alguno de sus socios, no usted, porque usted se reivindica comunista y dice que es comunista, o yo se lo he entendido así siempre, pero alguno de sus socios quiere evitar esa etiqueta, quiere evitar bajo ningún concepto que le recuerden que es comunista, entre ellos Pablo Iglesias.
Bueno, yo no he escuchado a Pablo nunca definirse como comunista. Yo sí lo he hecho. De hecho, lo he hecho siempre. Lo que ocurre es que anormalmente en esta campaña electoral se está recordando continuamente. Yo creo que eso también es parte de la estrategia política de algún partido, como por ejemplo Ciudadanos, que han cogido ese carril de la definición como un intento de ganar votos por la vía de atacar al adversario en función de lo que se supone que está en la mente de mucha gente, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que Pablo, cuando habla de nueva socialdemocracia, y ayer lo hizo en la intervención en la que le presenté yo, lo que estaba refiriéndose es precisamente a atajar los problemas que no ha podido atajar una socialdemocracia que decía defender el Estado social, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, y que al final ha acabado recortando, igual que hubiera hecho un partido denominado neoliberal o liberal clásico, o en definitiva procedente de lo que es la rama ideológica de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y al final eso lo hemos visto en la práctica. Hemos visto perfectamente cómo está Hollande, hemos visto cómo está Francia con las huelgas y la reforma laboral, hemos visto la reforma laboral del Partido Socialista que provocó una huelga general de los sindicatos, hemos visto la reforma de las pensiones que subió la edad de jubilación a los 67 años, hemos visto la bajada de salarios, la bajada de impuestos a las grandes fortunas. Todo eso lo hizo el Partido Socialista autodenominándose socialdemócrata. Y yo creo que eso efectivamente no es compatible con esa defensa que hay gente que hace, gente y autores y catedráticos de economía de renombre, como Vicent Navarro, que es una persona que siempre se ha definido socialdemócrata, pero en unas coordenadas, digamos, más clásicas y menos derechizadas como las que estamos viendo en la realidad.
Sí, bastante más plumbeas también.
Bueno, yo creo que son perfectamente realistas y son perfectamente rigurosas y desde luego hay que entender que nuestra sociedad se ha, por decirlo así, derechizado culturalmente en la medida en la que muchas de las cuestiones que parecían normales en los años 70, 80 en toda Europa, ahora mismo parecen propias de radicales, pero eso es por una derechización cultural. Cuando uno habla de nacionalización de la banca pública, hace unos años, eso era algo habitual en Europa en los años 60 y 70. Ahora lo ha sido otra vez habitual, pero por unos motivos diferentes, porque había que rescatar a la banca y había que socializar las pérdidas. Pero lo que estamos viendo es que muchos de los elementos de las garantías positivas de nuestra Constitución, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, que aparecen recogidas como tales, incluso en nuestra propia Constitución, que eran normalizadas en los años 78, 80, ahora mismo parecen demandas que efectivamente hay gente que dice, es que eso es una utopía. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que no es una utopía, que es algo que hay que conseguir y solo que evidentemente hace falta poner voluntad política en ello.
En los años 80 eso lo intentó hacer Mitterrand, y le duró 4 meses. Quiero decir, a los 4 meses, con todas esas propuestas que ustedes están manejando, él, el socialismo más radical, lo llevó al terreno práctico, nacionalizaciones de sectores estratégicos, no digamos de la banca, etcétera, etcétera. Y aquello, Francia tardaba en hundirse, bueno, se desdijo de todo ello a los pocos meses de gobierno. Es decir, que no era solo de los 60, también de los 80 eso se hizo. Pero ya ve con qué resultados.
No, efectivamente, la experiencia de Mitterrand es precisamente quizás la última experiencia de la socialdemocracia más clásica en intentar aprobar y sacar adelante un proyecto diferente. También se hacía en un contexto histórico bastante distinto al de ahora. No obstante, cuando nosotros hablamos de los problemas de hoy en día, a mí no me parece radical paralizar los desahucios en un país donde tanta gente está perdiendo su vivienda porque ha perdido su dinero.
¿Qué tipo de desahucios, por cierto?
Los de primera vivienda, por supuesto, y los de las personas que no tienen ingresos, que son el mayor drama.
¿Y si una persona vive de los ingresos que le proporciona ese alquiler que no le dan, qué hacemos con ella?
¿Perdón?
¿Y si una persona vive solo del alquiler de la vivienda que no le pagan, qué hacemos con ella? ¿No puede quedarse con esa vivienda libre para volverle a alquilar?
Bueno, nosotros lo que somos partidarios, en primer lugar, es primero de paralizar los desahucios de este tipo de personas en emergencia social. Es que no se puede dejar a la gente, además es que debería ser ilegal dejar a la gente desamparada y debajo de un puente sin una alternativa habitacional. Pero en segundo lugar, nosotros lo que apostamos es por generar una especie de stock de alquiler público barato, que sea por el propio Estado. Tenemos viviendas, precisamente como consecuencia de haber nacionalizado la banca, viviendas de sobra para poder ponerla en alquiler barato, de tal forma que lo que sería quien alquila, el sujeto que alquila, podría ser el Estado, que permite de esa forma incluso tener también su propio dinero, su propio negocio y tener de hecho un superávit en esa sección mientras está satisfaciendo una necesidad social. Evidentemente eso requiere un programa de varios años de aplicación que es habitual en otros países de Europa y que para nosotros hoy aquí es absolutamente necesario dentro de evidentemente muchas más propuestas que tienen que ver siempre con atender a los más desfavorecidos. No creemos entrar en una guerra entre pobres. No se trata de elegir entre quien está simplemente con esos ingresos de la vivienda y quien, si se va de esa vivienda, sí tiene que ir a vivir debajo del puente. No se trata de una guerra entre pobres. Se trata de que tenemos un Estado que tiene la necesidad de atajar la emergencia social en este momento con medidas que ya están implantadas, unas en unos países, otras en otras, en la realidad histórica, que no son utopía. Que lo que es realmente radical es salvar un banco como Bankia, pagando 22.000 millones de euros que no hemos pagado todos y todas, para después privatizarlo cuando ya lo hemos saneado. Eso es lo que a mí me parece radical. Aunque se haya normalizado en la conciencia de la gente, a mí esa acción que ha hecho el Partido Popular, pero que el Partido Socialista suscribe también, por ejemplo, es lo que me parece verdadera violencia. La violencia de que eso es desplazar dinero de nuestros bolsillos directamente a los bolsillos de los que han saqueado este país. Y eso, aunque tenga la, digamos, el apoyo de estos partidos, a mí es lo que me parece verdaderamente radical y violento.
Bankia hubo que rescatarla porque fue un desastre de gestión, entre otras cosas, por la regulación a la que fue sometida, por las decisiones políticas que pendieron sobre su gestión, porque ahora con decisiones profesionales Bankia está saliendo adelante. Y Bankia, de haber caído y de no haber sido rescatada, hubiera creado mucho más problemas a las personas, a la gente, a la que ustedes dicen defender tanto, porque una consecuencia, la caída, en fin, no se lo tengo que explicar a usted que es economista, lo que supone la caída de un banco. Un banco, además, público, gobernado con criterios políticos, entre los que también estaba su formación.
Estoy de acuerdo en que el diagnóstico es el acertado. Entonces, en ese sentido, la banca de este caso, en el caso de Bankia, era tan grande, como se dice en economía, que no se podía dejar caer. Pero lo que es inadmisible es que inmediatamente nosotros saneemos esa entidad, se quiera privatizar, porque eso responde a una lógica de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Es decir, cuando una entidad económica da beneficios, resulta que es privada; cuando da pérdidas, resulta que hay que hacerla pública para que la paguemos nosotros y nosotras. Esto ha pasado con las autopistas, esto ha pasado con aeropuertos, esto ha pasado con la banca. Sí, tiene mucho que ver con este capitalismo de amiguetes en el que estamos
nosotros. Privatizar no es regalar. Privatizar es vender.
Privatizar
es recuperar vender. Dinero.
Sí, pero cuando uno lo que hace es comprar entidades a precio de saldo después de ser saneadas, porque evidentemente yo creo que ha habido notables ejemplos de mala gestión política y económica en las cajas de ahorros, de haber intentado especular, de haber intentado parecerse a los niveles de rentabilidad de la banca privada, el Santander, el BBVA, que esto operaban en otros mercados, pero al mismo tiempo no es el equipo técnico el que ha saneado Bankia, no es el equipo técnico ni su profesionalidad, que no la niega, pero no han sido ellos, hemos sido nosotros y nosotras las que hemos puesto 22.000 millones de euros para pagar el fiasco generado en épocas anteriores, y nosotros y nosotras somos los que hemos salvado Bankia. Y lo que ocurre es que cuando nosotros hemos pagado y hemos completado y hemos rellenado ese agujero enorme que tenía la entidad, ahora se privatiza y se quiere vender a alguien que la va a comprar barato, pero sabiendo que es un negocio ya perfectamente lucrativo gracias a los esfuerzos que hemos hecho los españoles
y las españolas.
Efectivamente.
Y dígame, señor Garzón, por ejemplo, el propietario del llamado banco expropiado, que es un señor que pagó un dinero, se quedó un local y se lo ocuparon unos jóvenes, reclama la pertenencia de esa propiedad que es suya, privada, la que pagó por ella. Un juez le da la razón y los jóvenes se manifiestan con su cara llamándole explotador por reclamar lo que es de su propiedad. Usted le entiende a ese señor, ¿no?
Bueno, cada caso tiene desde luego su propia singularidad, y yo he visto muchos de estos casos. Yo soy de Málaga y he visto habitualmente en la década pasada casos de centros sociales ocupados que respondían a esta lógica, en la que, por ejemplo, un casero, en primer lugar, toleraba perfectamente esa ocupación porque esa vivienda vacía se dedicaba a cosas sociales muy interesantes, y cuando ese casero, pues que normalmente era una persona mayor, se moría y lo cogía un heredero, pues lo que quería era hacer negocio con él, y entonces se generaban contradicciones. Al final, en el caso de Málaga, lo que se solucionó fue con la propia alcaldía y la administración pública negociando, participando de esa disputa, y desde luego intentando no echar más gasolina al fuego, porque no todos los conflictos son tan racionales y fríos como operar en los contratos jurídicos, y lo importante es que haya una negociación, que se resuelva y que evidentemente existan espacios donde, si evidentemente los fines son sociales y son de alimenta cultural del barrio, pues desde luego el ayuntamiento debería dar respuesta a eso. Si lo que estamos hablando es de otra cuestión, porque estamos hablando prácticamente en abstracto, si lo que estamos hablando es de que evidentemente se ocupan los sitios para sencillamente, en fin, desperdiciar el tiempo y los recursos, pues desde luego, evidentemente, el ayuntamiento tendrá que tener otro tipo de actuación.
Yeah. Es decir, bueno, que compre el ayuntamiento local y se lo ceda a estos señores.
No es necesariamente comprar el local, ni mucho menos. En el caso de Málaga lo que hubo fue una negociación, y lo que finalmente en otros casos a lo largo del Estado, en la década pasada, hemos tenido mucho. De hecho, los centros sociales ocupados han sido, bueno, ha sido algo que se ha expandido mucho desde los años 90, y en todo el conjunto del Estado, y la verdad es que cada uno ha tenido en cada ciudad una solución diferente, pero al final yo creo que lo que es imposible de evitar es el diálogo y, desde luego, salvaguardar los derechos de aquellos que crean que son justos, pero eso también depende de la interpretación de la administración pública, que al fin y al cabo somos todos y todas también.
Sí, sí, pero bueno, la propiedad privada existe, está reconocida y es una propiedad privada y quien posee esa propiedad es el que tiene que decidir a qué debe ser destinada la misma. Si la quiere regalar o si la quiere vender o si quiere vivir él.
Efectivamente, así es jurídicamente y así debería ser, como es para todo el mundo. Evidentemente que tiene una vivienda, nadie va a haber mermado su vivienda ni nadie debería tener que encontrarse ante una situación así. Lo que ocurre es que si ese caso se da y está en la realidad política y es un poco más complejo, como suele ser con los centros sociales, lo que hace falta, evidentemente, es que la propia administración pública intervenga, pues desde luego para garantizar los con la seguridad jurídica, pero también para resolver el problema político y social, que son dos cosas que pueden ser compatibles.
¿A ustedes de alguna manera les han pedido que no lleven banderas comunistas a los mítines?
No, en absoluto. Nosotros hemos hecho una confluencia sabiendo que dentro de esa confluencia hay espacios que son diferentes, que tienen sus propias simbologías distintas y que, sin embargo, lo que se trataba era de aunar esfuerzos en un programa común, un programa de respuesta a esta emergencia social, y ahí, entonces, en todo lo que es la campaña electoral y los actos, desde luego cada uno lleva lo que le parece oportuno, no hay ningún inconveniente y, de hecho, ya hemos hecho algunos actos en los que hemos visto banderas de Izquierda Unida, banderas de Podemos, banderas de la República, en fin, banderas y símbolos que...
Menos la de España todas.
No, la de España, bueno, la republicana también es España, y alguna de España también hay, es decir, la España, la actual, la bandera rojigualda, pero es un elemento que cada uno lleva, porque naturalmente nosotros no controlamos, estamos haciendo actos en la calle, el último acto lo hicimos en Ciudad Real, 3.000 personas en una plaza, y allí se pudo ver, pues desde luego, una riqueza y una pluralidad enorme, que quizás eso sea lo que le hace más entusiasmante a este momento político y a esta coalición.
¿Qué valoración hace de la visita de Obama el próximo mes de julio? ¿Ustedes van a manifestarse en contra de su visita a la base de Rota, a la de Morón?
Bueno, nosotros somos contrarios a la existencia de esas bases porque somos contrarios a la existencia de un ejército y una especie de desplazamiento militar extranjero en nuestro propio país. Yo creo que eso es compartido por una gran parte de la población. No obstante, eso no significa que nosotros tengamos que ponernos en contra de la visita de Obama. Son dos cosas distintas. Una es el hecho de que te visite un presidente de otro país, que creo que entra dentro de lo protocolo, de lo necesario, y además, en el caso de Estados Unidos, creo que las relaciones tienen que ser pues igual que con el resto de los países, es decir, democráticas y sanas, y desde luego de intercambio de todo tipo de conocimiento, y yo creo que es una buena noticia que Obama visite España, más allá de lo que quiera hacer en el calendario de su propia visita.
Sí, mis compañeros me levantan el dedo, querían preguntarle cosas. Por ejemplo, Carmelo.
Señor Garzón, buenos días. Las encuestas parecen saludar esa confluencia, ¿no?, con Podemos, pero...
Sí, seamos muy breves porque...
Sí, no, la pregunta es muy rápida. ¿Qué vigencia tiene esta entente, ¿no? ¿Es puramente estratégica o van a avanzar en la fusión o depende de cuál sea el resultado, si tocan o no poder?
Yo creo que la clave van a ser también los resultados del 26J. Yo no veo esta alianza como instrumental ni como un matrimonio de conveniencia, lo veo como un mensaje político coherente, de esperanza, de ilusión, pero sobre todo riguroso y solvente, pero desde luego depende de los resultados. Si los resultados son buenos o muy buenos, entonces evidentemente la ciudadanía habrá mandado un mensaje, y es que está premiando la unidad, y en ese sentido no tendrían ningún sentido deshacer este ejercicio y este programa el día después, y por lo tanto eso consolidaría, yo creo, que una alianza que va más allá de Podemos Izquierda Unida, que tiene que ver con las confluencias, con otras organizaciones, con la gente sin afiliación, y yo creo que van a ser los resultados buenos y, por lo tanto, esto no tiene marcha atrás.
Sí, señor Garzón.
Muy rápidamente, buenos nos días, queda un minuto entre todos.
Sí, una pregunta muy rápida. A su socio, el señor Iglesias, le molesta mucho hablar de Venezuela. Yo supongo que a usted no, porque usted no tiene nada que ver con el régimen bolivariano, espero. Sí me gustaría preguntarle si ha hecho alguna reflexión cuando ha conocido que su partido hermano recibió la fundación Matriz de Podemos, 7 millones por parte del régimen bolivariano, que además lo reconocen sus propios responsables. ¿A usted eso qué reflexión le ha merecido? le ha inquietado, le ha preocupado, quiere que se investigue, en fin, dado que pide transparencia y que pide una financiación limpia para todos los partidos?
Bueno, a mí me parece natural que un país de América Latina o de cualquier otro país contrate una fundación para asesoramiento. Es más, en el caso de Venezuela, donde los problemas económicos han sido durante la última década un inconveniente que, por cierto, el gobierno de Venezuela no ha sabido gestionar adecuadamente. Pero que esa fundación haya tenido miembros que ahora mismo militan en otras formaciones, creo que no es...
Muy bien pagados, 7 millones.
Sin duda.
Bien pagados, ¿no? No parece que estén en precio de mercado, ¿no?
Todo lo que es la asesoría internacional en este tipo de negocios, desde luego, está muy bien pagada, y yo como economista lo conozco perfectamente a cualquier país, no solo a Venezuela. Cualquiera que haya podido asesorar a otro país, desde luego, va a ver que son, en fin, son unos contratos que están muy, muy bien pagados. En todo caso, creo que ya ha habido varias denuncias por financiación ilegal a esta fuerza, a la fuerza de Podemos, y todas han sido desestimadas en ese sentido.
¿Usted no tiene ninguna duda, pues?
No tengo ninguna duda, porque no tengo ninguna información que me pudiera decir lo contrario, y cuando alguna denuncia ha llegado a los juzgados la han echado para atrás. Por lo tanto, creo que, además, todo entra dentro de lo normal. Una fundación asesora a un país y tiene unos empleados. Esos empleados, después, unos años más tarde, deciden formar un partido, algunos de ellos, otros son de otras formaciones políticas, pues creo que entra dentro de lo normal y de lo legal.
Y la última.
Muy breve. Buenos días, señor Garzón. Solamente, es que me han dicho que usted lo ha dicho, pero yo no lo he oído de su boca. Si es verdad que considera que Leopoldo López es un golpista, ¿y cuáles son las pruebas que maneja para decir eso?
Pues efectivamente, yo lo que considero es que ha habido no solo un historial largo de golpes de Estado, empezando también, por supuesto, por el que intentó dar Hugo Chávez, y después, posteriormente, por lo que llamaríamos la oligarquía venezolana, y en este caso concreto, la justicia venezolana, que tendrá sus fallos, como todas las demás justicias, incluida la nuestra, cuyos jueces son elegidos por el Partido Popular y Partido Socialista, la mayoría, y algunos procedentes incluso del franquismo, es decir, todos tienen problemas, pero esa justicia venezolana ha dictaminado que esta persona participó en un golpe de Estado, que se ha utilizado para, dentro de un ejercicio de confrontación mayor entre lo que es el gobierno venezolano y la oposición, desde luego que sí, que el gobierno de Venezuela, como acabo de decir, ha tenido enormes problemas y enormes errores a la hora de gestionar la propia economía, y estamos ante una crisis económica muy fuerte en Venezuela, por supuesto que sí, que la oposición ha ganado en el Parlamento, también que sí, que debería haber un revocatorio, por supuesto que sí, pero todo eso no puede justificar que haya una minoría social, elitista, que ya intentó golpes de Estado y que, desde luego, la justicia venezolana ha dictaminado que se han intentado participar.
Entonces,
no,
para que yo me aclare,
golpe de Estado en ningún sitio.
La única razón por la cual usted acredita que es un golpista es porque lo ha dicho el régimen bolivariano a través de sus jueces instrumentales.
Bueno, jueces instrumentales podríamos decir que son prácticamente todos.
Sí, pero estamos hablando de estos.
No, sí, lo entiendo. Si estamos continuamente hablando de Venezuela, sorprende, porque desde luego nosotros nos presentamos a las elecciones por España, no sabemos casi nada de lo que está pasando en Francia, que es un país que está mucho más cerca que Venezuela. Pero yo no tengo ningún inconveniente en hablar de Venezuela. Lo que no voy a hacer va a ser decir que Venezuela es una dictadura, porque no lo dice ningún organismo internacional, porque no hay fundamento para hacerlo y no hay fundamento para desconfiar de que la justicia venezolana, más allá de sus errores que pueda cometer como el resto de democracias, desde luego haya cometido aquí un ejercicio arbitrario de perseguir a gente políticamente.
Lo dice el fiscal del juez.
Lo dijo el fiscal.
Que se escapó y dijo que eso había sido una pantomima.
Bueno, y hay otra serie de personas que están diciendo lo contrario dentro del propio sistema judicial.
¿Qué serie de personas?
¿Perdón?
¿Qué serie de personas?
Bueno, pues todos los que participaron en la propia sentencia, desde luego, y evidentemente estamos ante un escenario de conflicto político entre un gobierno y entre lo que es la oposición que ahora gobierna el Parlamento, que es un gobierno que está intentando instrumentalizar cada caso, y eso sabemos que en América Latina, que ha sido larga experiencia de golpes de Estado y de instrumentalización así, requiere sobre todo mucho tacto, mucho pulso, y desde luego, en este sentido, yo lo que abrazo y saludo es mucho la iniciativa de Zapatero, por ejemplo, o incluso, voy a decir más, del propio ministro en funciones de Exteriores, de ir con mucha cautela en este caso y no echar más gasolina al fuego, por ejemplo, no entrando al trapo de estas cuestiones que son cuestiones de Estado y que también ponen en peligro la relación entre España y Venezuela.
Bueno, pues ya sabemos, no sé, escuchándole y alabando la justicia venezolana, créame que causa mucha inquietud pensar que con su criterio se pueda gobernar un país, porque algunos pensamos que pronto seremos golpistas todos.
Y no denunciar abusos por no perjudicar una relación bilateral. Seguro que con el Chile de Pinochet el señor Garzón no pensaba esto.
Claro, claro, por encima está la democracia, ¿no?
Bueno, pero es que Pinochet y Chile era una dictadura, en Venezuela no.
Hablo de abusos, hablo de abusos a los derechos humanos, no del, no. No del régimen que
no, pero si más a mí o menos me abusivo. Parece estupendo. De hecho, yo creo que en Venezuela se vulneran derechos humanos porque, para empezar, la gente está pasando hambre. Pero también se vulneran en Arabia Saudí, tenemos a la Casa Real Española entrando todos los días a hacer negocio con las grandes empresas españolas y tenemos un montón de derechos humanos vulnerados en la esquina aquí en la valla de Melilla, de Ceuta y en Marruecos. Y me gustaría también tenerlo presente que todo esto es parte del escenario internacional y no hay nadie que defienda más que nosotros la separación entre la justicia y la política. Pero evidentemente cuando unos organismos internacionales y toda la política internacional reconoce por lo general que hay una democracia en Venezuela consolidada incluso por gente como Jimmy Carter que lo reconocía, pues creo que es demasiado abusivo considerar de una forma diferente.
Como todos los ejemplos sean como el de Jimmy Carter. Bueno, que este hombre tiene prisa y además nos pidió 15 minutos porque tiene cosas que hacer y nos hemos pasado. Señor Garzón, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy amable. Hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Gracias.
Siempre, gracias.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.